Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al único programa donde combinamos Camela, Millennium y los poetas malditos. Y esto se llamaba los viajes de...
¿De Gulliver?
Sí, perfecto. Un programa que se realiza gracias a la labor de COPE Ávila y la asociación La Sombra del Ciprés. Bueno, pues al final sigue viniendo gente. O sea, pensamos
sigue que viniendo gente y...
no hemos secuestrado.
Y no le hemos secuestrado, ¿no? Viene
pero
por voluntad propia.
Ya aquí en sobres para que vengáis.
Nos lo gastamos todo en...
Hombre, la verdad es que se ha hecho de rogar.
Sí, sí.
Ahí.
Se llamaba este chico Ismael López, ¿no?
Sí, seguro.
Hola, Ismael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hemos decidido traer a Ismael porque normalmente por este programa pues hemos tenido librerías, libreros, hemos tenido escritores, poetas, novelistas, hemos tenido incluso personas como era el caso de Anthony Martín, que era medio editor también. Pero hoy hemos traído a Ismael porque hay otro grupo de personas que es el mayoritario, que es el que está presente en la literatura de manera... la literatura, la cultura de manera más anónima y sin embargo son verdaderamente los motores que mueven todo esto. Ismael es una persona que ha ganado, bueno, le gusta escribir y no en vano ha ganado múltiples, es el Messi de los relatos.
De hecho, cada vez que le veo ha ganado dos o tres premios. Claro,
ha sido.
Pero además es actor de teatro, está vinculado a la propia asociación de escritores, entiendo que también aficionado a la lectura,
aficionado
también a todo este tipo de actos culturales y al final, como digo, bueno, pues...
Y al cine, que no se nos olvide también.
Sí, también.
Y por si lo han notado, tiene una voz muy radiofónica.
Sí, la verdad es que me estoy oyendo y me sorprende, digo, no me parezco yo, la verdad.
Y que sin embargo, pues, no has publicado un libro.
No he publicado ningún libro. La verdad es que no es algo que haya pensado nunca. La verdad es que escribo por afición, cuando me apetece, no de una manera muy regular tampoco, un poco de manera anárquica, pues en fin, cuando surge. Entonces la verdad es que no entra en mis planes escribir un libro, por lo menos escribirlo y publicarlo. A corto plazo, no sé, en un futuro, pero no es.
Pero llama la atención, de hecho aquí Maru y un servidor fuimos jurado de un concurso de microrelatos,
¿sí?,
en el que resultaste ganador. O sea, al final, lo que quiero decir con esto es que vayas donde vayas, concursos en los que participas de un sitio o de otro, al final todo el mundo está diciendo, oye, este señor escribe bien, y no te decides a decir, oye, pues yo quiero que, además de los señores del jurado y la gente que estaba pendiente de estos concursos, yo quiero tener un libro que esté en las librerías X y que...
No, la verdad es que, ya digo, de momento, no sé, esto de los premios ha sido todo como un poco sorprendente, la verdad, y muy concentrado en el tiempo. Ha sido en un año. He ganado 4 certámenes en un año que no me esperaba, la verdad.
Uno puede ser casualidad. Dos,
ya,
bueno,
sí.
Pero más, se ratifica que hay calidad.
Sí, sí, quizá. Es que, no sé, basta que sea pues de uno mismo, como que me cuesta, no sé, en fin, no. Y bueno, sí que me alienta para seguir escribiendo, pero no tanto para publicar. No sé, no es un objetivo que tenga en mente, al menos de momento, ¿sí?
Aquí tuvimos a Pablo García Nuño y tuvimos también a nuestra compañera Begoña, que también se mueven en estos ámbitos. Nos contaban que, bueno, que no tenían en realidad necesidad de escribir una novela, por ejemplo, que al final escribir un relato, un microrelato, podía ser, o sea, no tenía por qué tener una continuidad. Yo les preguntaba, bueno, ¿y nunca has pensado coger un relato y extenderlo? Y ellos me decían que no. ¿Cómo es tu método de escritura cuando ves ese concurso y te dicen, pues tienes que empezar con esta frase? ¿Tienes algo en mente o es en ese momento en el que...?
Pues casi siempre va surgiendo sobre la marcha. La verdad es que a veces, o muchas veces, me pregunto, cuando escribo algo, de dónde ha nacido pues esa primera idea, y luego y no tengo respuesta. La verdad es que, pues no sé, pues imagino que estará por ahí en el subconsciente, claro, flotando, pues de lecturas previas, de lo que sea. y va surgiendo, pero en fin, es un poco pues sobre la marcha planteártelo, decir, pues voy a intentarlo como un reto, y bueno, y luego sale, pues mejor, peor, gusta más, gusta menos, uh-huh. De esa manera. Y refiriéndome a lo que decías antes de la novela, yo creo que es bastante recurrente. Sí, a mí también mucha gente, pues a raíz de ganar esto, algún certamen, me ha dicho, anda, pues ahora lo que tienes que hacer, como si fuera algo obligado, es escribir una novela. Y también pienso igual, digo, no tiene por qué, suponiendo que fuera capaz, la verdad es que no me apetece de momento intentarlo, me siento a gusto, cómodo, escribiendo microrelatos y es así como, bueno, en fin, como disfruto.
¿Y tienes algún truco o alguna manera de proceder o simplemente es lo que te sale en ese momento?
No tengo ningún truco, y si lo tengo es inconsciente, vamos, no me pongo y en fin,
y sale lo que sale,
sí.
Y luego ese texto previamente pasa por manos de otras personas o directamente tú confías en ti mismo, lo escribes y...
Hombre, sí que cuento con amigos, con familia, así los más cercanos, los pobres me da bastante apuro, pero casi siempre tengo a, no sé, dos, tres, cuatro, y les digo, mira, si no os importa, como es un microrelato, siempre utilizo la excusa, claro, es cortito, leedlo, a ver qué tal, y si pues, sí, alguien siempre lo lee antes.
Sí.
Y Ismael, una cosa, porque yo soy de las que cuando escribo, siempre escribo a una, más o menos, pero yo escribo poesía, entonces es diferente, ¿no? O sea, el poema es más visceral a veces cuando se escribe, por eso nunca soy muy de retocar, por lo menos la idea, ¿no? O sea, que quede bien, pero... Entonces, el microrelato, tú cuando lo escribes, ¿vas a una o luego le tocas mucho sobre la primera base que has escrito, hasta que queda como tú lo tenías en la cabeza?
Pues depende del caso, pero casi siempre retoco, sí. Sí, lo es que me da miedo también retocar demasiado, porque digo, a lo mejor lo dejo peor, pero claro.
Claro, es que como hay que concentrar tanto en poco espacio, en realidad es complicado a veces. Y a veces a lo mejor, yo qué sé, que tengas que retocar por el hecho de decir, pues me han dicho 100 palabras y me he pasado.
Claro, pero sí que suelo tener en cuenta pues algo que le he oído a Pablo García yo precisamente varias veces.
Podar,
que
es, podar y podar.
Eso es. Eso es. Y si quitas y sigue significando lo mismo, sí, pues lo quitas. Entonces eso sí que lo... menos es más, pues en un microrelato yo creo que hay que intentar cumplirlo. ¿Sí?
Y en este mundo que, bueno, lo hemos hablado en otros programas, en este mundo de hoy en día donde todo el mundo puede publicar, donde todo el mundo puede escribir en un blog, en un concurso, en una editorial, tu publicación, etcétera, la pregunta del millón que siempre solemos hacer, tú que has ganado concursos y demás, ¿tú crees que todo el mundo puede publicar? Bueno, más que todo el mundo puede publicar, ¿todo lo que está publicado, todo lo que está escrito es digno de ser leído? Esta es una pregunta que ya hemos hecho y te lo decimos, te lo preguntamos a ti desde el punto de vista de una persona que escribe por afición y gana y gana concursos. O sea, está valorado por el entorno.
Pues hombre, seguro que me da un poco de apuro.
No.
Aquí sin pelos en la
pues
lengua.
Pues ya verás la siguiente pregunta.
Pero no, hombre, pues seguro que no todo lo que se publica es digno de ser leído. Claro, hay veces que prima no tanto la calidad literaria, sino otro tipo de cosas, pues marketing, en fin, que el personaje que supuestamente escriba algo tenga una repercusión mediática, pero vete tú a saber por qué, no por nada que tenga que ver con la literatura. Entonces, pues se publica, sí, se publican muchas cosas, pero bueno, quizá no todo es digno de ser leído, hay que intentar cribar, claro.
Y luego mayores, porque esto no es tu, evidentemente no es tu profesión, pero es que además también has hecho teatro, haces teatro...
Sí, hace unos años, sobre todo, sí, pertenecía a un grupo de teatro de aquí de Ávila, Bululú Teatro se llamaba el grupo, y estuve, sí, 15 años mínimo en el grupo.
O sea, yo he de decir que es un actor muy bueno, que yo le he visto. Hemos intentado actuar juntos y hemos intentado.
Estuvo genial.
Porque él era el bueno y a mí me tenía aquí.
¿Dónde actuasteis juntos?
En la gala de la Asociación de Premios de la Sombra del Ciprés, ¿no? A mí me tenían ahí como de, bueno, vamos a coger algo de fardo, ¿no?
No, en absoluto, estuvo genial.
Y es increíble ver a una persona que coge un texto la primera vez en el ensayo y lo hiciste tan bien. Yo se lo dije, de hecho, a Ismael en su día cuando acabó, que me había recordado completamente a la película de Con faldas y a lo loco de Willy Wilder, esa espontaneidad y de meterte en el papel, o sea, lo hace muy muy bien. Yo te sigo diciendo
muchas gracias,
tienes que seguir con ello.
Muchas gracias, tú también estuviste muy bien.
Bueno.
Y la idea en general fue muy buena, la verdad, estuvo muy bien esas lecturas.
Le habéis dicho que le vamos a pagar, ¿no?
Está haciendo calla.
Vale, ¿no? Hasta luego, me voy.
Así que hay un maestro de la interpretación.
No.
Y
¿Le encuentras mucha relación, por ejemplo, a la lectura con el teatro? Que sí que lo hemos hablado a micrófono cerrado alguna vez. ¿Sí que le encuentras relación? ¿O que van
sí,
unidas?
La lectura y el teatro, sí, claro. Yo creo que en el trabajo de actor, claro, inevitablemente tienes que leer, claro, tienes que leer un montón.
Bueno, ahora que no nos oye nadie, contó aquí una pequeña anécdota de que en la primera gala de La Sombra del Ciprés contactamos con un actor de primer nivel, vino como invitado y le preguntaron, ¿y tú qué lees? Yo no leo.
A lo mejor, vino, pero no fue el primer sitio al que vino, en Abel.
Sí, y a lo mejor vino por...
Por el vino.
Hombre, pues sí, la verdad es que hay que leer, claro, si no... El trabajo de actor pues no se puede crear, hay que leer.
Y también como gran aficionado al cine, ¿cómo ves la relación entre la literatura y el cine, las buenas y las malas adaptaciones? Si tienes alguna que han dicho, pues está bien, o si prefieres el libro o la película.
Te estás adelantando al trabajo, esa es tu sección.
Sí, pues por eso aprovecho.
Para que te dé cuenta y luego...
Sí, claro, hoy libro, entonces. Bueno, está.
La presión para Ismael.
Pues, hombre, es muy complicado, la verdad, claro, adaptar un libro al cine, porque cada persona que lee el libro, claro, se crea su propia historia, lo vive de una manera, y luego llevarlo eso a la pantalla y reducirlo a 2 horas o poco más, o incluso a veces menos, claro, es realmente complicado. La verdad es que así películas que me hayan llenado especialmente después de haber leído un libro... Pues no te sé si, a lo mejor ninguna, la verdad es que ahora mismo no podría decir ahora mismo.
Pero
no
somos mala gente, vamos a las malas. ¿Cuáles son las que has dicho, madre mía? ¿Qué
sí,
han hecho?
Pues.
No te preocupes porque tenemos un gabinete de abogados que ya está llevando querellas de Pérez Reverte, de Belén Esteban, ¿de quién más?
De todo el mundo.
Tú nos habías denunciado porque no te pagamos.
Sí, también.
Sí, sin piedad.
Las de Pérez Reverte, algunas la verdad es que no me han gustado nada. Pues el Capitán era triste, claro. La verdad es que no me gustó nada. Sí, mira que me dio incluso pena, por decirlo de alguna manera, porque Viggo Mortensen es un actorazo como la copa de un pino, pero no me pareció el más apropiado.
Sí, lo hablamos en el programa, justamente el programa anterior. Yo, mi opinión, la imagen, la fotografía de la película está en mi opinión bien. Sí. El personaje está, pero sin embargo, por ejemplo, la trama. Pues claro. Era un sinsentido de...
Sí, era un pastiche de
todos los libros. De todos los
era
libros
como escenas sueltas que no tienen mucha relación entre
y
ellas.
Y que además da pena porque podían haber hecho perfectamente 4 o 5 películas.
Claro.
Todas con fuerza y sin embargo pues...
Una que he visto recientemente, no recuerdo ahora mismo el nombre del libro, pero esta es que la trama sucede en Vitoria.
El silencio de la ciudad blanca.
La ciudad blanca, sí, pues tampoco me gustó nada, la verdad, la película después de leer el libro, por ejemplo, así la más reciente que he visto, yo creo. Me pasó un poco igual, digo, han querido meter demasiadas cosas que no se entienden. Si lees el libro antes, dices, hombre, pues sí, esto es por esto, tal, pero como no hayas leído el libro, pues no se entiende mucho, la verdad.
No se entiende mucho, y aparte que la gran diferencia entre el libro y la película es que en el libro te dicen quién es el malo al final, claro. Y en la película te lo dicen a los 5 minutos, con claro. Lo cual ya estás descolocado.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
Actual, que más o menos están saliendo ahora, y yo creo, no he visto la segunda, pero la primera... Habiéndome leído la trilogía antes, me parece que sí que han hecho una buena adaptación, por ejemplo, de...
¿Star Wars?
No. No, de los libros de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, el Guardián Invisible, por ejemplo, sí que está bien adaptado.
Ahí sí, yo reconozco que eso lo vi.
No la he visto todavía la película.
Yo tampoco la he visto.
Pero
la
si
vemos
va...
juntos.
Qué empeño tiene,
ya
macho,
estamos
ligando
otra vez.
Bueno, pues.
Bueno, pues eso. Que no la he visto.
Para terminar, Ismael, ¿estás ahora trabajando en algo? ¿Estás pinta de algún concurso? ¿O estás escribiendo algo para alguna asociación, para algún libro?
¿O actuando? ¿Películas actuando, que quieras ver?
¿Película que quiera ver? Pues ahora mismo, bueno, sí, ya que por contar alguna película, la última que he visto que me ha encantado, si queréis que diga, por
sí,
ejemplo,
sí, sí.
La de 1917, me parece una maravilla, porque está rodada en un único plano secuencia y es muy agradecido ese tipo de rodaje, porque te mete realmente dentro de la historia. Encima, en este caso, creo que es la historia de la Primera Guerra Mundial, parece que estás en la trinchera, en fin, esa, por ejemplo, me ha gustado mucho.
¿Huele a Oscar?
Sí, seguro que sí. Sí, sí, sí. el montaje.
Yo esa no la he visto todavía. O sea.
Yo sí la he visto recientemente y sí, el montaje además con el plano secuencia, con la trinchera, sí que permite la gran técnica que ha tenido para meter la cámara por sitios que parecen imposibles y que al principio sí que te choca, cuando llevas 10 minutos de película te choca mucho y luego ya lo ves como algo normal, sabes cómo va avanzando.
Os lanzo un reto, si os atrevís, a apostar quién va a ser la película ganadora de...
Por supuesto que no.
O Ismael, que se la juegue, que es el camino.
No, yo aposta, mi apuesta sería fácil de, si hablamos del mejor actor.
Joker, ¿no?
Mejor actor va a ser
Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix.
Yo creo que es bastante, que está bastante cantado, aunque lo deje de ganar Antonio Banderas, que me tiene mérito que lo nominen. Pero sí, por ejemplo, en cuanto a película, pues no sé. No
recuerdo ni cuáles están nominadas. La de 1917 sí, pero no. Ahora mismo no recuerdo cuáles.
Yo es que de cine...
Frozen 2, El Rey León, en ese mundo me muevo. Bueno, Ismael, pues muchísimas gracias. Si quieres quedarte aquí con nosotros, pues nosotros encantados. Y si no, pues estaremos aún más encantados todavía de tenerte en otro programa.
Pues cuando queráis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer. Un placer.
Esplendados.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozca.
Bueno, pues aquí seguimos. No cambia la cabecera, macho.
No, ha habido presiones y quejas de los fans, pero nada.
¿Por qué?
A Maru Splin, porque ahora es Maru Splin, porque la cabecera se ha quedado como Esplendados, pero...
Pero esa es, la culpa es tuya.
Es la actriz anteriormente conocida como Mario Splin.
Pero bueno, a lo mejor es mejor que no la cambie, a ver si va a poner otra canción peor y...
Es verdad, efectivamente.
Sí, mejor la dejamos.
La última vez puso Camela.
No, Camela, está bien.
Es la sección patrocinada por Faber Fuca. Vamos con ella, ¿qué nos traes hoy, Maru?
Pues como estáis metiéndoos mucho con mi gusto musical... Hoy precisamente os traigo en la sección una canción para recitar, ¿no? Y para hablar del cantautor de esta canción, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la música y la música es algo que está muy vinculado no solo a mi vida, sino también a la fase creativa que yo tengo cuando escribo. Bueno, yo soy una persona que puede estar 24 horas al día escuchando música. O sea, si me dejasen escuchar música en el trabajo, por ejemplo, lo cumpliría.
No,
sí, entonces yo siempre escribo con música. De hecho, en mi primer libro incluso tiene un anexo con las canciones más importantes a la hora...
Ah, ¿que escribes?
A veces, eso dicen, o sea, no sé, hago garabatos, ¿sabes?, en un papel y a veces dicen, anda, mira, pues parece, aquí aparece que ha querido poner...
Y así, un test rápido, ¿consideráis que la música, las letras, es literatura?
Yo creo que sí.
Pues yo por eso vengo hoy con este tipo de sección esplindada, ¿no?, que no sea la única vez que os traiga algo de música y no de poesía, ¿no? Uh-huh. Porque creo que sí que, si bien son dos géneros diferentes, y creo que sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, hay canciones muy poéticas, o sea, lo que es la letra. O sea, entonces rozan a veces lo que es la poesía y la literatura, teniendo diferencias sobre todo también a la hora de escribir y sobre todo cuando vaya yo recite la canción, que para mí siempre tiene dos dificultades recitar una canción, o sea... Que se me va sin querer la cabeza y
cantas.
Eso nos pasa a todos,
y,
yo creo.
Que quieras que no, a veces la estructura en cómo se ha escrito una canción a cómo se escribe un poema es diferente. En las canciones a veces lo que es la gramaticalmente va distinto, ¿no? Entonces para darle un sentido y una entonación a veces es distinto. Algo que, por ejemplo, también nuestra compañera Begoña ha hecho mucho con los recitales de canciones, ¿no? O sea, que es una actividad muy bonita que hace.
Hay que explicar que la asociación de... La Sombra de Ciprés, una de las actividades que más éxito ha tenido en los últimos años, es un encuentro, como bien dice Maru, en el cual pues cada uno de los participantes elige una canción de quien sea, desde un cantautor, de un Joaquín Sabina a un Jordi Dan, que ha pasado, y la recita como si fuera un poema. ¿Qué hacemos cuando, qué se lee, cuando, o sea, qué se saca de eso? Pues, para empezar, muchas veces las tonterías que tienen las canciones, pero por otro lado, lo contrario. Canciones de autores que se les puede tener encasillados en
sí,
y las escuchas y dices,
lo ves
una,
y no tiene sentido.
cambia la visión que tienes de lo que es de la canción, ¿no? A lo mejor en canciones más comerciales es cuando más cambia, ¿no? Y en otro tipo de canciones, como por ejemplo la que yo traigo hoy, que a mí me parece que tiene una letra muy poética, que dices, pues puede ser poesía, puede ser canción. Lo que ya eso también da para otro tema de otro programa, ¿no? Que luego estarían los cantautores también, que se pueden escribir poesía entre comillas, ¿no? Que ya es distinto, ¿no? Pero porque me parece que los suyos son canciones, o sea, y como canciones las hacen muy bonitas. Este que os traigo hoy, por ejemplo, que yo sepa, o sea, no ha escrito ningún libro de poesía, se dedica solamente a escribir canciones, cantarlas y hacerlas muy bonitas. Así que os voy a decir de quién es y vamos a recitar la canción a ver qué os parece. Es muy mía, es muy esplendada y estoy en un mal momento. Así que alegre. Espero...
Si quieren ustedes animar a Maru, por favor,
envíen
GIF o vídeos de gatitos a su Twitter, por favor.
No me gustan los gatos, o sea,
de pelos. Ni las croquetas.
Tampoco me gustan las croquetas. No.
Bueno,
pues os traigo una canción que se llama Déjalo Ir. Su autor es De Pedro, que es el proyecto musical de Jairo Zavala, un músico que a lo mejor no suena ahora, pero que ha participado en proyectos como La Vaca Azul, que fundó, o también ha tocado con Caléxico. Tiene ya 6 discos con este proyecto en solitario. Precisamente por eso, además, fue porque él escribía canciones que no encajaban en sus anteriores proyectos musicales, ¿no? Entonces, vamos a recitar Déjalo Ir, de su álbum El Pasajero, del año 2016. A ver qué os parece.
Vamos allá.
¿No? Inexistente, ante el ambiente, una mañana me desperté con una idea en las entrañas. Necesitaba a alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día en este mes. Me he puesto un traje hecho de miel. Es la hora del movimiento y desnudarme cuando se entemple este invierno de acero. Déjalo ir, déjalo marchar. Tienes algo que te pesa además. Déjalo ir, si no, te va a arrastrar. Paseo firme cada mañana, que no se perciba mi fragilidad. Cada día el aire está más duro, espeso en cada bocanada. Nadie saluda al otoño, soy transparente ante los ojos, me muevo ciego en esta luz que baña el año nuevo. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir si no te va a arrastrar. Bueno, luego sigue el estribillo, ¿no? Pero...
Pues está...
Tienes algo... No me sale solo...
Está muy bien, a raíz de este tema, que podemos hablar otro día, de, si queréis, de canciones. Repasando, hay un cantante concretamente, que es Andrés Calamaro. Que
me encanta, es mi amor platónico, no lo sé si lo sabías.
No lo sabía.
No, es pues sí, le adoro. Andrés, si
entradas,
quieres, puedes venir.
Tengo 2 entradas para el concierto de Madrid.
Ay, ¿me llevas?
Creo que
por
no.
Favor. Por favor.
Pero bueno. Pero bueno.
Le vi en músicos en la naturaleza, pero llévame, César.
Venga. Es un... Pues, no.
Vale.
No, estamos en directo, no te puedo llevar. Bueno, en cualquier caso, es un cantante que hay muchas canciones que tú las escuchas y dices, no tiene sentido. Y luego, sin embargo, cuando lees como poema, a lo mejor has separado 2 frases que en la canción escrita o en el poema van concatenadas, pero las cantas separadas y pierde el sentido.
Ese sentido.
Y me ha llamado mucha atención porque algunas de estas canciones, que algunas son muy raras, las escuchas y dices, ¿qué me está diciendo? Y luego las lees y dices, claro, es que esta frase la ha partido. Y si la juntas, pues tiene un sentido mayor. Así que un día, si queréis, pues...
Sí, las canciones. Yo además os voy a hacer una sección que puede ser en Esplindados, las canciones más tristes de la historia, en las que vendrá Alex Ubago y todas.
Un saludo, Alex.
he estado por traer la de Alex Ubago, de Me Muevo por Conocerte. Vamos, digo...
Pero esto no será hoy, sino será en el próximo capítulo, donde, por cierto, vamos a tratar de hacer un programa monográfico de Maru Splen, que tiene libro, pero eso será...
Ahí, por fin, porque escribe y a veces lo hace bien.
Así que vamos a la siguiente y última sección del programa de hoy.
Libros de cine. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket.
Keeps a lot of folks alive. Y es por eso por lo que al final Belén Esteban dijo, pues no os denuncio, ¿sabes?
Junto a Camela.
Quedó así la cosa.
Hablaron todo.
Estuvimos tomando algo y dijeron, bueno, pero dejadlos.
Al final se portó ahí, nos cantó y...
Como ya hace mucho que nos metemos con Belén y luego eran amigos, se conoce, que pues al final no nos denuncia.
Bueno, pues para seguir hablando de cosas de miedo, en esta sección hemos venido a hablar de buenas y malas adaptaciones. Y hoy traigo las dos cosas, por así decirlo. Hoy tocaría una mala adaptación, pero resulta que es una buena adaptación, solo que no convenció al autor.
Uy, eso tiene miga.
Es de miga y de miedo. El escritor de miedo, o más que miedo, de suspense por antonomasia en la literatura moderna es Stephen King.
Que es, mucha gente, eso lo hablo contigo, mucha gente piensa que es escritor de terror.
Y no.
Y no.
Y no lo es. Pero bueno, tiene multitud de libros y se han hecho multitud de adaptaciones cinematográficas, a cada cual más mala, tengo que decir. Ahora también bastantes series. Pero bueno, centrándonos en una, quizá de las más conocidas, es El Resplandor. Pocos habrán leído El Resplandor, pero sí la adaptación que hizo Stanley Kubrick, el gran Stanley Kubrick.
¿Con Nicholson?
Con Jack Nicholson como Jack Torrance, con la mítica escena del hacha ahí, con la puerta ahí, gritando.
Es que a mí las de miedo me dan miedo, ¿sabes? Entonces yo no veo películas de miedo, porque soy de las que luego no puede dormir y tiene que tener la luz encendida y esas cosas. La escena, la sé cuál dices, ¿no? Pero
claro,
no la he
esa
visto.
Escena ha pasado ya al inconsciente colectivo de todo el mundo.
Yo ya sabes, yo soy de otras cosas.
De cine de tacitas, pero bueno, eso es en otro programa. Bueno, pues esta adaptación de Stanley Kubrick, en el que es un hotel maldito que pasan cosas paranormales ahí con un niño y Jack Torrance, magníficamente interpretado por Jack Nicholson, resulta que la crítica fue buena, todos la conocemos, pero Stephen King no le gustó nada de nada.
Es un poco lo que hablaba antes Ismael. Es que hay cosas de los libros que son muy difíciles de llevar al cine. Una película de terror, normalmente a las que estamos acostumbradas, el juego principalmente es el sonido y la imagen. Cuando tú intentas llevar al cine un libro que juega con el perfil, por así decirlo, psicológico, o el juego, el compás de la lectura, es muy difícil llevarlo al cine en una película en un tiempo tan
tan reducido. Por eso una interpretación no ganaría el Oscar a mejor guion adaptado, la película de Kubrick, pero sí supo hilar bastante, meter ese sentimiento, solo que a Stephen King reniega de ello. De hecho, luego él mismo dirigió una miniserie de 2 capítulos, de 1 hora y media, sobre El Resplandor. ¿Y qué creéis que pasó con la crítica?
A por él.
Le pusieron a parir y a nadie gustó. Sin embargo, El Resplandor es la que se ha mantenido ahí. Creo que han hecho ahora otra nueva película y ha sacado a Stephen King para sacarse sus pelillas una segunda parte que se llama Doctor Sueño. Y hay película también, creo que sale Iván McGregor. Y ahí está. Así que esta es la película que traigo hoy de terror, que es una buena adaptación, pero que sin embargo no gustó para nada al autor.
De todas formas, hay que decir que, bueno, en la asociación La Sombra del Ciprés, el año pasado sacamos un recopilatorio de microrelatos de terror, y claro, una de las cosas que se decían es que el terror es muy relativo, es que lo que me da miedo a mí a ti a lo mejor no te puede dar miedo. Lo que yo he tratado de plasmar en el libro, que para que inflinja ese temor, igual lo llevas a la película, y no es lo que yo he tratado de hacer. Es que es uno de los géneros, posiblemente, aunque la gente pueda pensar, el público general, que es uno de los géneros más banales, más salud monstruo, vas a ver. Es muy difícil.
Sí, lo de dar miedo.
Hombre, luego sí también hay a lo mejor algún tipo de estereotipo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, que es también lo que dices, que es subjetivo, ¿no?
A ¿qué mí estereotipo todo... te dan miedo? ¿Los señores con bata?
No, los señores con auriculares que hablan en radio.
No, hombre, pero a mí, por ejemplo, todas las cosas que tienen que ver con exorcismos y ese estilo, ¿sabes? A mí me da miedo.
Claro, pero posiblemente en el siglo XIX no diría tanto miedo.
Risa. No, ya ves, dices, a ti te da risa. Yo nunca he visto El Exorcista porque sé que me va a dar, que lo pasaría muy mal, ¿sabes? En ese tipo de cosas a lo mejor a mí me dan mucho miedo, ¿sabes? Entonces no, yo no puedo ver ni Cuarto Milenio.
¿Y qué
sabes? Porque
un saludo
es que me da miedo.
Un saludo
me da
a Iker.
Miedo.
Un saludo a Iker.
Dices, sí que es miedosa, ¿eh? O sea,
bueno, no
pero esas cosas, ¿sabes? Lo que te quieres, en que ya mezclas como un fenómeno paranormal, un exorcismo, religión, demonios, tal. A mí sí, porque no voy a decir nada.
Pero bueno, en cualquier caso, que es un género complicado, evidentemente, pues el autor, pues en este caso, no salió contento.
Sí, pero también tengo que decir de Stephen King que está consagrado como un escritor de miedo, y si leéis alguno de sus libros no es de miedo para nada, más bien es de suspense o terror psicológico, en el cual, aunque pasan en la mayoría de sus libros cosas paranormales, no deja de ser de que la persona que lucha contra sus demonios.
Yo no he leído ninguno, pero por ejemplo sí que vi la película en su día de La Milla Verde, que es está basada también en una de sus novelas, ¿no? Y esa película, es verdad que no es una película de terror ni de suspense. Tiene el fenómeno paranormal este de
que tío, es como la marca de la casa.
Sí, que hace los milagros y tal, ¿no? Pero nada más, ¿no?
Y un lugar donde suceden fenómenos paranormales todos los días es este programa. Y como no queremos que vaya más, vamos a dejarlo hasta aquí. Y, mira...
Bueno, gracias, Manolo. Le adoro.
Andrés Calamaro, dejamos el programa.
Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro. Y a...
Le voy a mandar un mensaje de aquí, te quiero. Puedes venir a buscarme cuando quieras.
Una entrada para esta chica, para el concierto de mayo. Y para todos los demás, pues... muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la página web de COPE Ávila, en las redes sociales de COPE Ávila y la asociación La Sombra del Ciprés, y en iVoox cuando, pues, bueno, cuando me apetezca subir el podcast.
O sea, nunca.
Por lo menos reconoces.
Hasta luego.
Eso sí da miedo.
Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar. Pero igual te espero, primero te quiero. Llevaste la flor, pero igual te quiero.